haciendo ya unos cuantos años en diferentes países. Bueno, yo me fijé un ejemplo que se hizo en Hong Kong, y bueno, se empezó a trabajar con centros educativos. Es un proyecto muy bonito porque han conseguido mapear toda la biodiversidad de, bueno, muchísima biodiversidad en Hong Kong, gracias a la participación de los centros educativos. Y bueno, pues hablé hace años con el responsable del proyecto y bueno, me gustó mucho y pensé que era como fácil implementarlo, ya que toda la plataforma, la aplicación móvil para recopilar datos y tal está disponible, y probamos en Bilbao. En Bilbao ha sido un éxito. Uh-huh. Se han recopilado muchos datos de biodiversidad y el impacto en el alumnado ha sido muy positivo. El profesorado también ha estado muy contento. Y bueno, pues solicitamos una ayuda a Cucha Fundación y afortunadamente conseguimos que nos financiaran el proyecto, pero incluso es un proyecto más ambicioso, más amplio que el que hacemos en Bilbao.
¿Por qué?
Bueno, porque a través de esta línea que trabajamos con los centros educativos, los jóvenes pueden, se organizan para recopilar datos sobre biodiversidad. Nosotros les damos una formación de cómo utilizar la aplicación móvil, cómo crear su propio proyecto para su centro, cómo seleccionar la zona geográfica donde analizar la biodiversidad, cómo invitar al resto del alumnado a participar con su teléfono móvil, con la aplicación a recopilar datos, y cómo organizar salidas al campo, que son conocidas como BioBlitz, salidas al campo para, utilizando esta aplicación móvil, recopilar datos, ¿no?, de biodiversidad. Pero pensamos darle una vuelta más. Y entonces lo que hicimos fue organizar en el Parque Cristina Enea una salida de este tipo, abierto a toda la ciudadanía, para recopilar datos sobre biodiversidad del parque en Donosti. Uh-huh. Y luego organizamos un campamento de verano, que esto sí que ha sido muy innovador y muy, digamos, que creo que es la primera vez que se hace, creo que incluso a nivel de estado, ¿no? Uh-huh. Que fue organizar un curso para que chicos y chicas jóvenes de Guipúzcoa pudieran utilizar una técnica que utilizan los profesionales de la investigación, que se llama el código de barras genético. Es una técnica que lo que hace es extraer unos fragmentos de ADN de los seres vivos, y esos fragmentos tienen ese código de barras, es decir, un identificador, una secuencia que identifica a cada una de las especies. O sea, es una técnica que utilizan los investigadores para poder definir, diferenciar, organizar las especies, ¿no?, uh-huh, de seres vivos, uh-huh, en base a su secuencia genética. Y bueno, pues organizamos una colaboración con una institución que lleva haciendo años este tipo de educación para jóvenes en Estados Unidos, más concretamente en Nueva York, que es un instituto de investigación que tiene una escuela de genética que se llama DNA Learning Center. Y bueno, pues gracias a esta colaboración con el DNA Learning Center, pues una profesora de Nueva York vino a Donosti con todo el equipamiento, incluso con un pequeño secuenciador, que es algo súper innovador, una cosa que muy pocos laboratorios muy punteros tienen hoy en día. Y bueno, pues los jóvenes guipuzcoanos pudieron utilizar este pequeño secuenciador, que es una innovación muy reciente, y que te permite secuenciar el ADN. Bueno, pues lo hicimos en Tabacalera, ¿no?, en un espacio como muy normalito, y bueno, ahí pudimos hacer todas las técnicas de biología molecular. Así que digamos que el proyecto tiene estas tres líneas, y esta tercera y esta última es la que estamos llevando a los centros educativos.
Uh-huh. Oye, Ricardo, y ahora en esta tercera pata del proyecto, digamos, ¿qué tipo de datos buscamos y dónde se va a hacer la búsqueda?
Vale, lo que hacemos es, con cada centro educativo participante, se crea una zona geográfica, que suele ser la zona geográfica cercana o alrededor del centro educativo.
Sí.
Esa misma zona la eligen los alumnados con ayuda del profesorado y con nuestra ayuda. Es decir, es una zona donde se encuentra el centro educativo, pero es una zona donde encontramos zonas verdes, ¿no? Uh-huh, parques, uh-huh. Si hay alguna zona de bosque, de montaña cercana a la escuela, pues mejor. e incluso que recoge también zonas de recorrido habitual de los alumnos, ¿no? Del alumnado entre casa y la escuela, para que pues en esos paseos, ¿no? O esos viajes a la escuela o de vuelta, de regreso a casa, ajá, pues puedan sacar el móvil y puedan tomar datos de biodiversidad. ¿Qué tipo de datos? Todo tipo de datos. En realidad, cualquier especie silvestre se pueden recoger datos, ¿de acuerdo? Se pueden recoger datos también sobre especies invasoras. Es más, algunas veces hay proyectos para recoger datos únicamente de especies invasoras. En este caso no. Digamos que el proyecto permite, o sea, invitamos a que se recoja cualquier dato, uh-huh, de cualquier especie. Pero
flora y fauna, las dos cosas.
Sí, sí, sí. Pero bueno, toda la biodiversidad, líquenes, hongos, flora, fauna, uh-huh, incluso, bueno, enviamos a los centros educativos un pequeño microscopio autofabricable, que es de muy sencilla utilización, uh-huh, que permite a los jóvenes también llevar el microscopio cuando salgan al campo, o que puedan traer muestras y puedan observarlas bajo el microscopio. Así, algunas especies como más pequeñitas, ¿no?, que puedes encontrar, por ejemplo, en la corteza de un árbol o algo así, bueno, pues se puedan identificar, uh-huh, utilizando el microscopio.
Oye, ¿son datos que tienen que recoger los alumnos por su cuenta? ¿Hay salidas concretas? ¿La idea es organizar salidas concretas con el profesorado en clases concretas? ¿Cómo está organizado esto? ¿O ambas?
Bueno, sí, esto lo dejamos un poco a la elección del centro. Es, uh-huh, decir, no hemos querido imponer ninguna actuación. En principio, un grupo de jóvenes, que puede ser pues aproximadamente entre 10 y 20 jóvenes, chicos y chicas, reciben la formación y estos chicos y chicas son responsables de la recopilación de datos. Nosotros lo que sí les ofrecemos es, dentro de la formación, ¿sí?, les invitamos a que inviten al resto del alumnado a, uh-huh, participar, y les damos unas guías, ¿no? Para organizar, si quieres organizar un BioBlitz, un evento, una salida al campo para recopilar datos, bueno, pues se organiza así, bueno, se puede invitar al resto del alumnado a formar parte enviándoles un QR o un enlace, y únicamente, uh-huh, se descargan la aplicación siguiendo ese enlace y ya entran dentro del proyecto. Todos los datos que recopile cualquier alumno o incluso cualquier persona que pase por esa zona geográfica durante el periodo de recogida de datos, todos esos datos quedan recogidos dentro del proyecto, incluso si es una persona, bueno, independiente, te quiero decir, alguien que no pertenece al centro. También invitamos al alumnado a organizar algo en que puedan invitar también a la comunidad, es decir, a familiares, uh-huh, a gente vecinos del barrio. Bueno, esto ya depende un poco de cómo se organice cada centro. Algunos, uh-huh, centros básicamente dejan a ese grupo de alumnos que se haga cargo de la recopilación de datos, y otros centros pues organizan salidas, se implican de una forma pues un poco más intensa.
Uh-huh.
Sí, e incluso llevan el proyecto más allá. Hemos tenido algún ejemplo de centros educativos de Bilbao que, bueno, pues que han construido, el alumnado ha construido una maqueta enorme con toda esta zona geográfica y unas fichas técnicas con las fotografías y los datos de cada especie. O sea, han hecho cosas como muy bonitas a partir de este proyecto. Es decir, se le puede dar una dimensión mayor, pero claro, bueno, esto ya, uh-huh, lo dejamos que sea el mentor, el tutor, el profesor, profesora y el propio alumnado, que con ayuda de ese profesor o profesora pues lo desarrollen al máximo posible. No es una competición, siempre decimos que es un proyecto colaborativo, pero sí que hay cierto, a veces sí que hay un poquito de...
Un poco de pique, ¿no?
Un poco de pique entre diferentes centros educativos.
Bueno, pique sano en cualquier caso.
Sí, sí, porque al final lo que buscamos es tener datos de biodiversidad general en Guipúzcoa, claro. Por lo tanto, todos los datos de todos los centros participantes se suman, ¿no?
Claro, claro. Una vez que tengamos todos esos datos, ¿qué se va a hacer con ellos y para qué va a servir?
Vale, pues los datos tienen relevancia científica, porque los datos se guardan tanto en la plataforma Observation. Quiero mencionar que la aplicación que van a usar los jóvenes, los chicos y chicas jóvenes, es Obsidentify. Es una aplicación europea, es de una organización sin ánimo de lucro. Hay otras aplicaciones de este tipo para identificar biodiversidad. Uh-huh. Pero bueno, hemos decidido usar esta por ser europea, por ser muy rigurosa desde el punto de vista científico y porque no tiene ánimo de lucro, ¿no? Y bueno, pues y la plataforma se llama Observation, observation.org.
Sí.
y ahí se guardan todos los datos. Los datos que los jóvenes suben son analizados por un grupo de profesionales de la biodiversidad, que lo que, bueno, básicamente lo que hacen es confirmar que esos datos son correctos. Si son datos de especies que no son silvestres o datos confusos o la fotografía es de mala calidad y tal, bueno, pues esos datos no quedan guardados. El resto de datos quedan guardados y además van a una plataforma global, que es el Global Biodiversity Information Facility, y ahí quedan guardados, fíjate, más de la mitad de los datos, y hay millones de identificaciones de especies guardadas, más de la mitad están generados por amateurs, es decir, por científicos y científicas ciudadanas, como pues estos jóvenes, ¿no?, que van a recopilar datos. Por lo tanto, hay en esta plataforma que recopila datos de biodiversidad global se ve la importancia de la participación de los científicos y las científicas ciudadanas en este tipo de proyectos, ¿no? Y estos datos, ¿cómo se utilizan? Pues los científicos los utilizan en sus publicaciones, en sus investigaciones, y siempre queda referenciado, es decir, queda referenciado que estos datos provienen de, bueno, pues de Observation o de esta base de datos, etcétera. Y luego a veces también la idea es que las administraciones, en base a los datos que se recopilan, pues también tomen medidas y pasen políticas de conservación, de protección de la biodiversidad, políticas para eliminar o reducir el impacto de especies invasoras, etcétera. Sí que son datos de mucha relevancia.
Oye, plazo de inscripción abierto hasta el próximo lunes 20 de octubre. Los centros interesados, ¿qué tienen que hacer? ¿Y a qué estudiantes, a partir de qué nivel van dirigidos?
Sí, vale, esto va dirigido a secundaria.
Secundaria.
Es decir, lo que hemos buscado es que sea un alumnado que ya dispone de su propio teléfono móvil, porque eso facilita mucho la recopilación de datos, ¿no? Bueno, son estudiantes de secundaria, eso es, el lunes que viene, el lunes 20, finaliza el plazo de inscripción. ¿Y qué alumnos participan? Bueno, pues dejamos también un poco la libertad a los centros educativos que hagan esa selección. Lo ideal, ¿no?, pues podría ser que un grupo de alumnos, chicos y chicas que les gusta la fotografía, la naturaleza, la biología, la ciencia y tal, sean quienes se propongan o quienes se presenten voluntarios a hacer esto, pero esto no es algo complicado en algunos centros educativos que esto pueda pasar. Entonces, lo que estamos viendo es que algunos profesores han mostrado mucho interés porque tienen grupos de alumnos que han elegido asignaturas optativas como, ¿no?, tecnología. Este tipo de programa es muy conveniente para estos, los grupos que han elegido estas optativas. Eso lo dejamos también a la elección del centro. Lo que sí buscamos es que sea un grupo de chicos y chicas, pues que más o menos tengamos 50-50, ¿no? Digamos que las chicas estén bien representadas. Y luego, pues hecho, no ponemos otras limitaciones al respecto, ¿eh? Dejamos que sea el centro quien elija. Algunos centros también, como tienen programas de Agenda 2030 y tienen programas STEAM, ¿no?, para fomentar la educación de ciencia, ingeniería, arte, matemáticas, ¿no?, y tecnología, pues eligen un grupo de alumnos que vaya a hacer este proyecto porque les interesa como proyecto STEAM o como proyecto Agenda 2030.
Ricardo, rápidamente, ¿qué tienen que hacer los centros interesados?
Sí, entrar en la página web de BIOC, que es biook.org. En la sección de proyectos verán el proyecto Jóvenes por la Biodiversidad, y en ese proyecto está Datos Abiertos sobre Biodiversidad, y ahí pueden inscribirse directamente, hay un formulario. Solo tienen que entrar en el formulario de Google y ahí pueden inscribirse sin ningún problema.
Perfecto.
Si tienen alguna duda, ahí aparece nuestro teléfono y también aparece nuestro correo electrónico, hello@bioc.org, que se pongan en contacto con nosotros.
Pues biook.org, sección de proyectos. Ricardo Mutuberri, hablaremos a lo largo de estos próximos meses porque el proyecto va hasta diciembre y ojalá que sea todo un éxito esta primera vez en Guipúzcoa. Un abrazo.
Un abrazo, muchísimas gracias.
Hasta otro día, Agur.
Hoy por hoy San Sebastián, Cadena SER.
Los presupuestos participativos se hacen realidad. Elige con tu voto las ideas que las y los donostiarras han propuesto para la ciudad. Entra en donostia.eus/partaidetza. antes del 26 de octubre y participa. Ayuntamiento de San Sebastián, Donostia Coudala. Tú haces Donostia.
Hoy por hoy San Sebastián, Cadena Ser.
Lleva 40 años sobre los escenarios, que se dice pronto. Inició su carrera profesional en 1984 como vocalista de Duncan Dhu, con 8 discos de estudio hasta 2001, año en el que la banda anunció su retiro inicial, aunque el definitivo no llegaría hasta 2015. En paralelo, desde el año 92, Mikel Erentxun comenzó una carrera en solitario que se fue consolidando gracias al éxito cosechado con su primer álbum, Naufragios, incluido por el poeta y ensayista Mariano Torrent entre los mejores álbumes de la música en español. En este 2025, el artista donostiarra hace un paréntesis en su discografía en solitario para celebrar por todo lo alto esos 40 años de trayectoria con un repertorio único que incluye todas las grandes canciones de Duncan Dhu, como esta que estamos escuchando. Y entre concierto y concierto, este jueves será uno de los protagonistas en la gala del centenario de Radio San Sebastián. Con él ha estado charlando Coro de Yechea.
Mikel Erentxun, egunon, buenos días, ¿qué tal, cómo estás?
Egunon, muy buenos días.
Oye, 40 pues años sí. De Duncan Dhu, una gira que, con la que estás celebrando ese aniversario, 100 años de Radio San Sebastián. Oye, la radio siempre muy presente en el panorama musical, tanto donostiarra en particular como guipuzcoano en general, ¿no es así?
Sí, por supuesto. A ver, desde que tengo uso de razón, ya antes de Duncan Dhu, la radio ya forma parte de mi vida, ¿no? Siempre hemos tenido una radio encendida en la cocina desde que era pequeño y la música prácticamente la hemos conocido a través de la radio, ¿no? Con lo cual, al menos en mi caso, ha sido fundamental en mi aprendizaje y en mi cultura musical.
Hoy es una pregunta que le estamos haciendo a todos los invitados que van a participar en esa gala de Radio San Sebastián con la que vamos a celebrar esos 100 años. ¿Qué es para ti la radio, Mikel?
Bueno, pues la radio sigue siendo a día de hoy, a pesar de las nuevas tecnologías, sigue siendo una caja mágica, ¿no? Yo sigo escuchando muchísima radio en el coche, cuando paseo a mi perro, en casa, sigo teniendo una radio en la cocina. Pues es eso, es algo mágico, ¿no? Una voz a la que no le pones cara y te cuenta historias, te cuenta noticias, te pone música. No sé, yo de verdad soy muy, muy fan y muy amante de la radio.
Qué bueno. Oye, decíamos, 4 décadas ya de trayectoria con la que estás celebrando de Duncan Dhu. Luego es verdad que iniciaste su carrera profesional en solitario. Si echas la vista atrás, Mikel, ¿qué ves? ¿Qué balance haces hasta este momento de esta carrera profesional que has tenido?
Me gusta lo de hasta este momento, porque eso
quiere
decir
que todavía
queda recorrido.
Hombre, es que yo eso lo espero.
Pero cuando miras hacia atrás, 40 años,
son
da mucho
muchos,
vértigo,
sí.
Es una vida entera, ¿no?
Sí, sí.
O sea, yo empecé en esto de la música siendo estudiante en el colegio, con mis primeros grupos. Duncan Dhu ya nació en la universidad, ya era algo más mayor. Pero claro, desde entonces ya me he casado, tengo hijos, he vivido es que es una vida, 40 años da para mucho. Pero ha sido tan intenso y tan non-stop que realmente no ha sido hasta ahora, cuando he decidido celebrar esta efemérides, cuando me he parado y he mirado hacia atrás, ¿no? Porque hasta ahora ha sido un continuo mirar hacia adelante, ¿no? 30 discos, todos los años he girado, salvo la pandemia. Es decir, no he parado nunca y entonces no ha habido tiempo de mirar hacia atrás. Ahora es cuando estoy mirando hacia atrás y es cuando digo, joder, la de cosas que he hecho, ¿no? Y bueno, pues eso, produce vértigo, pero sobre todo produce orgullo.
Y mucha satisfacción, me imagino, por el trabajo bien hecho, porque no es fácil mantenerse 40 años, en este caso de Duncan Dhu, más luego en solitario, mantenerse en este mundo que es tan complicado.
No, eso es lo más complicado, ¿no? Tener un éxito es difícil, tener un éxito que dure un par de años es difícil, pero mantener una carrera sólida y coherente durante 4 décadas es ya casi un milagro, ¿no? Yo realmente no me considero muy afortunado porque me encanta mi oficio. No, es de hecho es un milagro, ¿no? Hay muy poca gente con carreras tan largas. Ahora empieza a haber más. Quizás yo pertenezco a una generación de artistas que ya empiezan a tener carreras largas dentro del ámbito del rock, pues como Loquillo, como Enrique Bunbury, Iván Ferreiro, en fin, unos cuantos, pero hasta hace poco no era algo habitual, ¿no?, que en el mundo del pop y del rock te encontraras artistas o grupos con trayectorias tan largas. Las cosas están cambiando para bien y yo me siento muy afortunado de estar aquí.
Oye, no hay nada mejor que celebrar una efeméride tan importante como esta que haciendo una gira, ¿no? Que celebrándolo con el contacto directo con tu público.
Efectivamente, está siendo muy bonito porque esto no iba a ser ni una gira, iban a ser unos cuantos conciertos para celebrar la efemérides y de repente nos hemos encontrado con unas ganas terribles de la gente de escuchar las canciones de Duncan Dhu. Y la no gira se ha convertido en una gira de 2 años, más de 100 conciertos, un viaje larguísimo por América el año que viene. Bueno, ya hemos ido 2 veces este año a México y a Colombia. Está siendo increíble, ¿no? Yo estoy disfrutando muchísimo viendo a la gente disfrutar. Y bueno, es como un pequeño sueño, ¿no? Yo me lo tomo como mi última gran gira.
¿En serio?
Sí, a ver, es que quiere decir, yo voy a seguir haciendo música, sí. pero esto de Duncan Dhu se acabará cuando se acabe y, vale. Y volveré a mi carrera de Mikel Erentxun, que es algo mucho más pequeño.
Sí.
Y entonces, bueno, pues es como mi última gran gira de estadios, ¿no? Y estoy disfrutando muchísimo.
Bueno, no nos podemos olvidar porque hemos hablado y estamos hablando con Mikel Erentxun porque va a ser uno de los artistas invitados en esa gala del 16 de octubre. Pero luego también tenemos una cita marcada en rojo en el calendario el 26 de diciembre en el Kursaal, Mikel.
Efectivamente, tengo dos citas en Donosti en muy poco tiempo.
Pero eso es bueno.
Sí, la fiesta del centenario, que me hace mucha ilusión porque la SER ha estado presente desde el principio, los 40 principales nos apoyaron muchísimo. En fin, es una gratitud que se queda ahí para siempre, entonces me apetece mucho participar en esa fiesta, pero será a título de, creo que es una canción, así que va a ser muy breve mi participación. Pero efectivamente luego en diciembre cerramos el año en San Sebastián, en el Kursaal, en un Kursaal que ya está prácticamente todo vendido.
Sí,
y que va a ser una celebración maravillosa en fechas navideñas, todo suma a favor.
Bueno, te has vuelto muy navideño, que luego tenemos que hablar de eso, porque las canciones, los conciertos de Navidad, también últimamente también has intentado que estará ahí muy presente.
Sí, el año pasado cumplí un sueño grabando mi primer disco de Navidad con canciones propias, que era algo que venía arrastrando desde hace mucho tiempo. Y ese disco no tuvo gira, pero sí hubo un concierto, un único concierto en Madrid. Que fue un exitazo. Y este año, a pesar de estar metido en la movida esta de Duncan Dhu, voy a repetir el mismo concierto en el mismo sitio, en la misma ciudad y el mismo día.
¡Qué bueno!
Va a ser como una cosa muy bonita y que me gustaría se convirtiese en tradición, que todos los años hubiera un concierto de Navidad, ¿no?
Tienes un fin de año ajetreado.
Exactamente, porque se me junta el concierto de Navidad en Madrid con el concierto de San Sebastián.
Oye, Mikel, y el concierto de San Sebastián, un concierto para nostálgicos, para recordar todas aquellas canciones tan entrañables que todos tenemos en nuestra memoria de Duncan Dhu, pero también una oportunidad para que igual los más jóvenes, no sé si conozcan, pero por lo menos descubran que tuvimos un gran grupo donostiarra que triunfó, su éxito traspasó todas nuestras fronteras.
Pues es un poco lo que estás diciendo, ¿no? Hay mucha nostalgia, evidentemente, pero también hay novedad, porque además de los éxitos, las canciones que la gente espera escuchar, estoy introduciendo canciones de Duncan Dhu no tan conocidas.
¡Anda, qué bueno!
De forma que el concierto sea un poco, casi como si fuéramos una banda nueva, ¿no? Presentando canciones nuevas. Y luego el público, pues lo mismo. Hay un público fan de toda la vida, público que hacía mucho que no venía a un concierto mío y vuelve para escuchar esas viejas canciones. Y muchas veces viene acompañado de gente joven, ¿no? Y
claro,
nos estamos encontrando con gente muy joven que no había nacido cuando cantábamos esas canciones y que, sin embargo, las conoce y las disfruta, ¿no? Por eso está siendo muy bonito. Está habiendo un cambio generacional muy bonito.
Es que yo creo que ahí tenemos mucho que ver, y me incluyo, si me lo permites, los padres, que tenemos una cierta edad, que andamos ahí, bueno, pues en la, como se suele decir, en la era 5.0, que hemos escuchado mucho Duncan Du, y que al final eso lo transmites a los hijos. Y ahora tenéis, pues tenemos hijos de 20, 21, 20 y tantos que están escuchando y que descubren también, bueno, pues aquellos grupos que a nosotros nos gustaban en esa época.
Sí, además eso, te comentan eso, ¿no?
Claro, y luego van a los conciertos.
Porque lo escuchaba en casa, porque claro, a mi madre le gustaba, porque mi padre lo ponía en el coche, y al final vienen al concierto y está siendo muy bonito, porque al final hay un puñado de canciones, sí, de Duncan Du, como que se han quedado clavadas en una especie de gran memoria colectiva, ¿no? Y gente que no sabe quién es Duncan Du, que no nos pone cara, ni a Diego ni a mí, pero sin embargo conoce Cien Gaviotas, ¿no?
Claro.
Empiezas a tocar esos ojos negros y de repente se dan cuenta que se saben la letra. Uh-huh. Dicen, vale, pues yo conozco esa canción, ¿quién es ese grupo, no?
Claro,
y eso es maravilloso, porque Diego y yo siempre quisimos que las canciones de Duncan Du estuvieran por delante de todo, ¿no? Era lo que cuidábamos y lo que priorizábamos, ¿no? Y estamos ahora pues recogiendo lo que sembramos.
¿Sabes? Si me lo permites, Miquel, te voy a hacer partícipe de un recuerdo que yo tengo. Fíjate, yo creo que fue vuestros primeros conciertos en la playa de Ondarreta, al aire libre, sí, gratis. Yo creo que era de los primeros conciertos que dabais, sí, como Duncan Du. Y me ha venido a la memoria y no sé por qué.
Eso fue, yo creo que fue el año 86,
ay,
una
madre,
Semana Grande.
Sí,
cuando los conciertos de Semana Grande, antes de que fueran a Sahués, hubo una época que se hacían en Ondarreta.
Sí, pues
hecho,
fíjate.
Solamente fue ese año.
Uh-huh.
Y fue un concierto con el escenario en La Reina. Fue,
efectivamente.
Es que fue la primera vez que, por ejemplo, que fueron mis padres, mi familia,
fíjate,
a verme.
Uh-huh.
Nosotros ya veníamos, nosotros somos de Donosti, pero realmente empezamos a triunfar en Madrid, ¿no? Nosotros
fuimos
a Madrid,
sí,
grabamos nuestro primer disco allí, entonces como que ya se empezó a hablar en San Sebastián de, hay un grupo de aquí que tiene mucho éxito y nunca habíamos tocado aquí, ¿no? Y yo creo que fue el primer concierto en Donosti,
bueno,
el de esa Semana Grande,
pues,
y lo recuerdo como algo maravilloso.
Yo también, fíjate, hoy me ha venido justo ahora a la cabeza ese recuerdo. Pues no, como decimos, como se suele decir, no ha llovido nada, estamos celebrando 40 años, la radio...
Estamos igual.
Eso por supuesto, la Radio 100, y es verdad que, como decíamos, tenemos una cita marcada en el calendario, ese 26 de diciembre, ese concierto que entra dentro de la gira de Miquel Erentxun, con la que está celebrando 40 años de Duncan Du. Pero antes, y que no se nos despiste nadie, el próximo jueves la gala Radio San Sebastián, estos 100 años que estamos celebrando esta casa y en la que va a participar Miquel Erentxun, que ya nos has dicho que va a ser una canción, pero
sí,
me imagino que es una actuación diferente, Miquel, ¿no? O sea, porque
sí,
hay que,
claro,
un poco, hay que vestir un poco, hay que saber dónde, qué se está celebrando, me imagino.
Claro, estamos celebrando una efemeridez muy bonita y muy importante de una radio fundamental en esta ciudad, y además rodeado de otros artistas donostiarras de diferentes ámbitos y generaciones. Yo creo que va a ser un acto muy bonito. Y a mí me va a gustar mucho, además voy a hacer una canción muy donostiarra, así que...
No digas nada
así
más.
Así que no digo nada más.
Perfecto. Miquel Erentxun, un placer charlar contigo, gracias.
Igualmente.
Por habernos concedido estos minutos de tu tiempo, y nada, nos vemos el 16 en el Cursal.
Perfecto, hasta el 16 entonces.
Un saludo.
Dime tu nombre, y te haré reina en un jardín de rosas, tus ojos miran hacia el lugar donde se oculta el día. Has podido ver dónde morirán los oscuros sueños que cada día vienen y van. Soy el dueño del viento y el mar. Al pasar el tiempo despertarás y descubrirás cientos de rosas a tu alrededor. Hoy la luna y mañana el sol. Y tú, sin saber aún quién eres, donde mueren las flores, dime que aún creerás en mí. Dime tu nombre y te haré reina en un jardín de rosas, tus ojos miran hacia el lugar donde se oculta el día.
Bueno, pues ya les hemos contado en más de una ocasión que lo del jueves es un viaje sonoro por la historia de Radio San Sebastián, y en ese viaje sonoro, pues efectivamente tampoco podía faltar Mikel Erentzun, que nos acompañará en esa gala del próximo jueves a las 7 de la tarde en el auditorio del Cursal. Entradas agotadas.
Dime tu nombre y te haré reina en un jardín de rosas. Tus ojos miran hacia el lugar donde se oculta el día. Dime tu nombre y te haré reina en un jardín de rosas.
Hoy por hoy San Sebastián.
Tus ojos miran.
Cadena Ser.
Hacia el lugar donde se oculta el día. Dime tu nombre y te haré reina en un jardín de rosas. Tus ojos miran hacia el lugar donde se oculta el día. Dime tu nombre y te haré reina en un jardín de rosas. Tus ojos miran.
Es la una, mediodía en Canarias. Después de media hora de ovación y aplausos intermitentes a Donald Trump en el Parlamento israelí, el primer ministro hebreo Benjamin Netanyahu ha agradecido al presidente estadounidense su ayuda en Gaza, asegurando incluso que es el mejor amigo, ha dicho, que Israel ha tenido jamás en la Casa Blanca y que le va a condecorar con el mayor reconocimiento del país. Manuel Reyes, buenas tardes.
Buenas tardes. Con mucho retraso, Trump ha entrado entre aplausos, aplausos que han continuado una vez se ha sentado con un discurso del presidente del Parlamento.
The world needs more Trumps.
El mundo necesita más Trumps, ha dicho, algo en lo que ha coincidido también Netanyahu.
You brought America back again.
Que le acaba de decir que ha traído a América de vuelta. El primer ministro israelí ha confirmado también que los 20 rehenes vivos han sido entregados. Y ha sacado pecho de todas las operaciones militares de estos años.
Vivimos el mejor y el peor.
Ese no es el sonido, no solo la ofensiva en Gaza, también sus ataques sobre los hutíes, Hezbollah o Irán, ha hablado Netanyahu. Acaba de terminar su intervención y a la espera de la de Trump, habla ahora el líder de la oposición israelí.
Cuando termine su discurso, Trump viajará a Egipto, a donde han llegado ya los líderes de más de 30 países, entre ellos el francés Macron, el británico Starmer o el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, para ratificar el acuerdo de alto el fuego en Gaza. En un principio, Egipto ha confirmado que también iba a acudir a esta cumbre Netanyahu, pero el propio país hebreo ha desmentido esta información. En Sharm el Sheikh, en Egipto, está el enviado especial de la cadena SER, Guillermo Lerma. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Uno a uno, el presidente egipcio está saludando a los líderes de los países que van a participar en esta conferencia internacional de paz. Lo hacen estos momentos, por ejemplo, el alemán Friedrich Merz. Hemos visto también al turco Erdogan o al emir de Qatar, dos de los países que más han trabajado para lograr este acuerdo que se va a firmar hoy. Sánchez ha llegado hace menos de una hora hasta este centro de convenciones. Ha dado la mano a Abdel Fattah al-Sisi. Se espera que a lo largo de la mañana haga lo mismo con el presidente de Estados Unidos, que tiene que desplazarse hasta aquí desde Jerusalén. Una cumbre organizada a mayor gloria de los dos líderes, el norteamericano y el egipcio. El kilómetro que separa el aeropuerto de esta ciudad de vacaciones de lujo a orillas del Mar Rojo está llena de carteles con la imagen de Trump y al-Sisi, con un letrero en el que se puede leer: bienvenidos a la tierra de la paz. Pese a las dudas que generan algunos de los puntos de ese acuerdo, la Moncloa da esta cita la máxima relevancia por la oportunidad que dicen supone para lograr un alto al fuego duradero.
En España, la EMET ha elevado el aviso a rojo en el sur de Valencia hasta las 3 de la tarde por las fuertes lluvias que se esperan. Radio Valencia, Ana Durán.
Pueden alcanzar esas lluvias los 100 litros por metro cuadrado en tan solo una hora. De hecho, en la comarca de la Safor, en la zona de Gandía y en la de la Ribera, en la de Alsira, ya ha sonado el mensaje de Saler recomendando evitar desplazamientos y, si está en una zona inundable, buscar zonas altas o subir a un piso superior. Ya durante la mañana ha sido esta zona la más castigada por las precipitaciones, con valores bastante elevados recogidos ya. La situación se considera muy adversa. La alerta roja de AEMET está vigente hasta las 3 de la tarde por el riesgo de inundaciones.
Además, la Confederación Hidrográfica del Ebro acaba de advertir de crecidas súbitas, dicen, en barrancos y cauces menores en toda la cuenca del Ebro. De la política, aquí en España, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha insistido en que el aborto no es un derecho fundamental en nuestro país y ha propuesto un registro de médicos que quieran practicar abortos, reemplazando así al de objetores de conciencia que ha implantado el gobierno. Lo ha dicho en Antena 3.
Cuando llegue al gobierno, la lista será la contraria. Y es que lo importante para una mujer es saber qué ginecólogos, qué obstetras están a disposición de ellas para realizar...
150 de unos 5.000 en toda España.
Vale, pues están en su derecho.
Y se acaba de publicar el CIS de octubre, en el que, según este barómetro, el PSOE sigue tomando distancias con el PP y le saca ya 15 puntos a Ana Fernández Vila.
El PSOE sigue en ascenso. Según el CIS, los socialistas crecen 2 puntos hasta el 34,8% y se sitúan ya a 15 puntos del PP, porque en esta encuesta los de Feijóo se hunden hasta el 19,8% tras perder casi 4 puntos. El PP sigue en segunda posición, pero con Vox pisándole los talones. Los de Abascal crecen en este mes 4 décimas y lograrían un 17,7% de los votos si se celebraran elecciones.
El director del País, Jan Martínez Arens, ha reivindicado esta mañana la transparencia en el ejercicio del periodismo honesto. Entiende que el oficio está atravesando un momento complicado, ha dicho, con la inteligencia artificial en auge. Lo ha comentado todo en el marco de un acto organizado por el Fórum Nueva Economía. María Manjabacas, buenas tardes.
Buenas tardes. Una herramienta, la inteligencia artificial, decía Arens, que hay que verla no solo como un problema, sino como una oportunidad, y más en un tiempo complicado para hacer periodismo.
Vivimos el mejor y el peor de los tiempos del periodismo. Nunca hemos tenido más lectores, jamás nuestro alcance fue tan profundo y global, nunca hemos generado tanta información ni tan diversa. Pero al mismo tiempo, nunca los riesgos y el descrédito han sido tan altos.
Y ha sido la crisis de credibilidad mediática la que ha alimentado el monstruo del bulo y la desinformación. Por su parte, la consejera delegada de Prisa Media, Pilar Gil, ha recordado que El País no ha cambiado su línea editorial. Es la misma de hace 50 años, la de compromiso con una democracia progresista y una sociedad diversa, igualitaria y más justa.
Deportes, Oscar Ejido, muy buenas.
Hola, Liana, muy buenas. La noticia de la mañana es otro jugador del Barça desconvocado por la selección española para jugar mañana martes contra Bulgaria en Valladolid. Ferran Torres se pierde el cuarto partido de clasificación para el Mundial por una sobrecarga. Antes de Ferran, Lamin fue baja incluso antes de comenzar la concentración. Dani Olmo se marchó de Las Rozas antes de jugar contra Georgia en Elche. La selección viaja hoy a las 6 a Valladolid por carretera y a las 8 y cuarto hablan Luis de la Fuente y Robin Lenormand en el estadio de Zorrilla. Además, han vuelto a operar a Mar Márquez, esta vez de la escápula derecha, después de una revisión médica en la clínica Ruber de Madrid. La lesión se la hizo en la caída en el último Gran Premio de Indonesia tras ser embestido por el italiano Bezzecchi. En principio dijeron en Ducati que no hacía falta pasar por quirófano, pero le han operado porque la evolución no estaba siendo la esperada. Y termina la jornada 9 en segunda, con el Córdoba Cultural Leonesa a las 8:30 y con el Cádiz como nuevo líder.
Mirándote a los ojos, juraría.
¿Con quién te encantaría tener una charla?
Que tienes algo nuevo que contarme.
¡Cállate!
¿Eres consciente cuando estás dando la chapa?
My poor little children.
¿Qué discurso dirías que es el mejor de la historia?
I have a dream.
¿Con qué desconocido tuviste una charla memorable?
Habla de una vez, quiero que nos lo cuentes todo.
¿Vales más por lo que callas que por lo que hablas?
Está bien, hablaré.
Tenemos que hablar frente.
Ya puedes dejarnos tus mensajes de voz en el WhatsApp del programa.
El 681-016731. Esta noche hacemos el Faro Charla.
¿Hablas conmigo?
En la SER.
El Faro, con Mara Torres. Cadena SER.
De momento es todo. Sigue la información en la SER. A partir de las 2, la 1 en Canarias, hora 14 con Javier Casal.
Cadena SER. Servicios informativos.
Cadena SER Euskadi.
Con los turnos que tengo en el trabajo no encuentro hueco.
Estando en el extranjero, ¿cómo aprender desde tan lejos?
Uf, la tecnología y yo no nos llevamos nada bien.
Ahora sin tempestivas o muy temprano por la mañana y estés donde estés, Incura. Aprende euskera en cualquier momento, lugar y sin complicaciones. Gobierno Vasco, Euskadi Berria.
Del 17 al 26 de octubre, súmate a Este Clima, la Semana del Clima y la Energía de Euskadi. Talleres, exposiciones, visitas guiadas, juegos. No te pierdas la Clima Soca. Ven, participa, porque toda acción cuenta. Calendario de actividades en asteclima.eus. EBE, IOBE, Gobierno Vasco.
¿Quieres anticiparte al futuro? En EUNED, la universidad que une tecnología digital, salud y deporte, te preparamos para liderar las profesiones del presente y las que están por venir. Apúntate en puertasabiertaseuneiz.com.
Ustekabekon mezu hori erantzungo duzu? Stop! Pentsatu! Familiaren irudiak argitaratuko dituzu? Stop! Zaindu! Ikaskideen taldean txantxa hori partekatuko duzu? Stop! Errespetatu! Pentsatu! Zaindu! Errespetatu! Zibersegurtasuna da! Ziberzaintza zurekin doa! Eusko Jaurlaritza! Euskadi Berria!
Esta semana en Ser Ciclista,
Pello Ruiz Cabestany.
Unos problemas de ciclismo. Entonces, en ese momento, era que hubiera médicos que cobraran más que el mejor corredor del equipo. Entonces, con eso cada uno que piense lo que quiera.
Cabestany sobre ciclismo, la vuelta a Israel y Gaza, Pedro Delgado, lo glorioso y no tan glorioso de aquellos tiempos, Indurain y Pogacar, y está preparando un libro. Pello Ruiz Cabestany en el podcast y síguenos en redes sociales.
Ser ciclista con Nerea Sáenz de la Fuente. Cadena Ser.
Zortzi urte eman ditut sare sistemetako teknikari lanetan. Orain sistema aldatu eginda, nea nor kontratatzen nauen.
Ezarri titulu bat zure esperientziari. Bi urte edo gehiagoko lan esperientzia baduzu, kasuaren arabera, profesionaltasun ziurtagiri bat edo lanbide heziketako titulu bat lor dezakezu. 2025eko abendura arte doanik. Sartu euskadi.eus egiaztatu LHA atarian. Europar Batasunak finantzatutako proiektua Next Generation berreskuratze plana Eusko Jaurlaritza.
Hoy por hoy San Sebastián. Eva Monente.
Minutos de la tarde, abrimos enseguida las claves deportivas y repasamos todo lo que ha dado de sí para el deporte en Guipúzcoa este fin de semana. Y después esperamos a nuestras chicas de los lunes, con ellas hablamos de la radio, también de lo que esta casa supone para ellas.
Hoy por hoy San Sebastián. Cadena Ser.
Lunes y miércoles, pilates. Los martes salgo a correr. Viernes pádel con Irati y los jueves, uy, ¿qué puedo hacer los jueves? Voy a preguntar a la IA. ¿Qué deporte puedo hacer que no tenga que madrugar mucho? Oh, ¿escalada? ¡Mola!
Todo lo que necesitas para empezar y mucho más en Garbera. Garbera y mucho más.
Con las rebajas Multipass de Telpark, pasa de dar multivueltas para aparcar. Por 2,99 euros pilla 5, 10 o 20 pases de 12 horas y aparca en los parkings del Parc de Donosti. Y como los eléctricos tienen enchufe, comprando multipass en rebajas, tienes un 30% de descuento en las cargas hasta final de año. Descárgate la app del Parc y a las rebajas multipass.
Bye bye. Una ferretería con un amplio surtido de maquinaria profesional, accesorios de alta calidad y asesoramiento a cargo de verdaderos especialistas. Bye bye. Alcain Hondarribia y Alcain Astigárraga. La respuesta más profesional también en fontanería, ropa laboral, pintura, materiales de construcción.
Bye bye. Alcainen.
Radio San Sebastianek eun urte betetzen ditu eta ospakizun handia prestatu dugu. Urriaren 16an, Kursaalen. Etorri todo por delante galara. Aimar Bretos.
¡Que viva la radio!
Aloña Velasco.
Queremos compartir con vosotros.
Juan Carlos Ortegaren humorea.
Felicidades por estos 100 años.
Eta Javier Gurruchaga, Mikel Erentzun, Alex Ubago, Sara Azurza eta Donostiako Orfeo Iaren emanaldiak. Ezin duzu galdu. Gonbidapenak agortuta. Entzun ezazu zer más. 102.0 FM edo radiosansebastian.comen. Babesleak, Gipuzkoako Foru Aldundia, Eusko Jaurlaritza, Donostiako Udala.
En Hoy por Hoy San Sebastián, las claves deportivas del fin de semana.
Minutos de la tarde, ya están por aquí nuestros chicos de deportes. Jorge Beristain, ¿cómo estás?
Muy bien. ¿Tú?
Calentando motores para la gala, que sí.
Sí, sí,
lo
sí,
sé.
Sí.
Igual que un
ecatero. Son mucho.
Hombre, son
yo ya estoy caliente. Egunon. Para la gala del centenario.
Ah.
Acabas de decir, calentando
claro,
motores.
Sí, calentando
yo he dicho,
motores.
Estoy caliente, para la gala del centenario.
Joder. Con ganas.
Con ganas.
Mira, tenemos aquí.
Tenemos el. Sí, sí.
Al veterano y al.
Sí.
¿Y al pipiolín?
Sí, no, no. La, no, al. Al novato, ¿eh?
Bueno, no sé si estoy ya muy novato en radio, ¿no?
Bueno,
llevas un tiempito haciendo novato, radio. No.
Desde que sé lo que.
Es, lo que es muy jovencito, ¿verdad?
He sabido lo que es la radio cuando empecé a trabajar con Jorge Beristain. Ahí es cuando ya me he entrado.
Ahí has entrado de lleno.
Sí, sí, sí.
Bueno,
sí.
Y con ganas.
Sí, sí.
Para
hombre,
la gala.
No, hombre, hay que celebrarlo, ¿no, Jorge? Sí, sí. Hombre, sí, tú claro. Más que nadie. Queda 30 y largos años aquí.
¿Cuántos años llevas, Jorge?
35.
¿Lleva?
Mira, y te lo dice contigo como tímido, 35, ¿eh? 35, sí.
35, con la boca pequeña. Bueno, en fin.
Pues unos nada. Cuantos, ¿no?
Bueno, bastante. ¿Desde qué año estás aquí?
Desde el año 90.
Desde el 90.
Y yo voy a cumplir un año aquí. Es que es para reírse, porque ves 30
yo llevo
y...
desde el 97, pues así es. Que en fin.
Que ¿cómo pasa el tiempo?
Que también ha llovido. Bueno, que de la gala ya estamos hablando todos estos días, seguiremos hablando. Lo disfrutaremos por todo lo alto este próximo jueves en el Kursaal, pero ahora toca hablar de lo que ha pasado el fin de semana.
Por supuesto.
O de lo que tenemos por delante en el ámbito deportivo, quiero decir.
Sí, 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 por ¿no? supuesto. No jugó la Real Sociedad, entonces no perdió la Real Sociedad.
Oye,
es broma, es broma,
pero
es broma.
¿Tú de qué?
Es broma.
¿En qué momento
teníamos...
Jorge, ¿en qué momento hemos fichado a este muchacho?
Teníamos el vacile, Jorge y yo, de que Jorge había vuelto y la Real ganó entre semana a Osasuna en un partido amistoso.
Que ya me
y
es
este
verdad,
fin de semana.
Es
y este fin de semana. Pues por lo menos no hemos tenido esos disgustos de los últimos fines de semana, pero confiamos en el partido que juegue frente a
confiamos que sea la semana del punto de inflexión y que, bueno, pues...
Lo será porque ha vuelto Jorge Beristain,
¿verdad? Se consiga la victoria en Balaídos, se haya recogido en esta semana... Todavía tienen trabajo por delante para corregir errores y sobre todo pues ofrecer la mejor versión y resultados.
Es que se te ve otra. Muy, muy confiado.
No, hombre, a ver, confiados hay que estar porque no queda otra, porque Sergio Francisco está en la cuerda floja y las cosas están así. De momento se le da margen, Eric Bretos le da margen, pero claro, un muy mal partido contra el Celta puede acelerar los procesos y que nos quedemos sin entrenador después de la jornada 9. Pero
oye,
bueno,
no ha jugado la Real, pero marcó Mikel Oyarzabal.
Marcó Mikel Oyarzabal. Ah, no. Es el máximo goleador de la era Luis de la Fuente.
Está bien, pues a ver si se aplica el cuento
goles,
en los partidos de Liga.
Cinco goles en tres partidos, en los partidos de clasificación.
Y 18 goles en la selección.
Es una barbaridad. Y el gol es un golazo escandaloso. Pero bueno, es que Oyarzabal no deja de... sorprender, además a lo Bajini nunca dice una mala palabra, nunca tiene un mal gesto y con la selección siempre mete. Pero quien no ganó, tampoco perdió, fue el Eibar. Sigue invicto en Ipurúa. Sí que es verdad que el partido no fue del todo bueno del Eibar, o sea, tuvo cosas buenas y demás, pero acostumbrados a la versión del Eibar en Ipurúa y que es el mejor local de la liga, uh-huh. Pues sí que es verdad que el Castellón le puso en serios problemas. Bellas San José ya dijo que era el equipo que más difícil le había puesto las cosas en todo el inicio de temporada. Así que bueno, ese 0-0, pues bueno, portería a cero, un puntito más y a seguir.
Y a seguir, es una pena que ese esfuerzo no tuviera el reencuentro con el gol. Bien, es cierto que son tres partidos seguidos sin ganar, dos, como dice Unai, consecutivos en casa, pero bueno, ahí está, décimo en la tabla, con esos 12 puntos antes de viajar a Las Palmas.
¿Quién sí ganó?
Y la cara positiva...
Eso es el Sanse.
Es el Sanse, que a ver si 3-0. El primer equipo coge el ejemplo de cara a Vigo, y 3-0 con los regalos de el Andorra en los goles.
¿Cómo se ríe?
Sí, porque...
Ya, ¿por qué se ríe?
Porque fueron dos, los dos goles del doblete de Gorka Carrera fueron dos regalos de esto. Oye, tiene mucho mérito para el RNTR, que hay que estar ahí donde está el balón, ¿no? Y luego enchufarla.
Y luego el golazo de Astiajarán,
que bueno, va por todas las telarañas, pero lo importante es que era colista y sube a la 17ª plaza, con lo cual cogen mucha moral los de Jonas.
Se merecía ganar ya, porque había hay un dato muy curioso del Sanse, y es que en todos los partidos que ha jugado en Anoeta se han puesto por delante en el marcador. Esto es muy curioso. O sea, todos los partidos en los que el Sanse ha jugado, os ha puesto por delante, le han acabado empatando, le han acabado remontando y demás. Y al final se merecía ganar ya, entonces pues por lo menos coge un poco de aire, que también yo creo que se lo merecían después del batacazo contra el Granada, que perdieron 5-2. Eso del fútbol masculino, Jorge. Fútbol femenino,
pues
Eva...
Pues del lienzo, 5-6, ¿sí? 5 puntos de 6, ¿no? Pues y sí, sobre todo la gran victoria para el Eibar, ¿no? Rompió la invasión del invicto Tenerife, y además en el Heliodoro Rodrigo López, con un gran gol de Carmen Álvarez al final.
Pero también te digo, fue un asedio de las tinerfeñas. Bueno, pero pues, el Eibar jugó a lo que hay que jugar.
Ejercicio de eficacia.
El
¿no?
fútbol son
ahí
goles.
Llegó y cochea,
si pues no metes ahí gol, no ganas. El Eibar, pues la primera que tuvo, la metió y ya está.
Y el Tenerife tuvo 21 puntos. Disparos y no consiguió perforar la portería de una teastrada.
Fútbol champán, bueno, que se dice.
Eso es, pero al final.
Fútbol champán, has dicho.
Sí, fútbol efervescencia.
Ya está, es gol y ya está, ya casi.
Bueno, segunda victoria a domicilio que, bueno, pues sirve para consolidarse en esa undécima plaza con 7 puntos antes del derbi guipuzcoano del próximo domingo, porque la Real esta vez fue cruz, en el sentido de que cuando estás ganando y pierdes 2 puntos en el descuento, pues eso es lo que pasó, ¿eh? Empate a 2 después de el doblete de la nigeriana Imade, y bueno, y además desaprovechando la oportunidad de un penalti fallado por Nerea Izaguirre.
Sí, se les está empezando un poco a complicar, no sé si es un tema ya mental.
Dos partidos sin ganar.
Sí, el otro día les afectó bastante la derrota frente al Tenerife, ahora otra vez se le quedan a las puertas, les vuelven a empatar en el descuento, fallas un penalti, yo creo que ahí mentalmente hay que hacer un reset. Dentro de poco viene un parón de selecciones, me parece también, y Arturo Ruiz ya dijo que el parón de selecciones era un poco lo que iba a marcar los objetivos que tenía la Real. Entonces ahí tendrán que hacer ahí un pequeño reset, porque sí que es verdad que llevan un par de partidos de caídas, poco como, no les veo yo muy animadas, se les está escapando los últimos minutos. Entonces bueno, habrá que ver cómo va evolucionando, porque el partido de este fin de semana es muy interesante, que es ese derbi Real Sociedad Femenino Eibar en Ipurúa.
En Ipurúa el domingo a partir de las 12 del mediodía. En cuanto al fútbol, bueno, pues 5 de 6 en categoría masculina, 5 de 6 en categoría femenina.
No te quejarás, hoy te hemos traído puntos.
A diferencia de lo que fue el otro fin de semana, sí, por lo menos hay puntos.
Y sí, porque en baloncesto no. Vamos primero con balonmano, porque ganó el Bidasoa Irún, Albada Huesca, líderes de la Liga Sobal. Falta que juegue el Barça,
falta
todo hay que decirlo.
El Barça recuperando esa jornada que le falta.
Pero sale primero en la clasificación a día de hoy, así que ya está.
Además reaccionando a un mal inicio de partido, 0-3 en contra, para posteriormente bueno dominar al conjunto ostense y ganar el partido 32-24, y ya están de viaje. Han salido a las 4 de la mañana. Mañana juegan en Rumanía a partir de las 7 menos cuarto.
Qué lejos, ¿no?
El inicio de la fase de grupos de la EHF, y hay que sumar pues ya desde la primera jornada los puntos importantes, porque bueno, bueno, aquí en este grupo el Coco es el actual campeón de Europa, de la EHF, el Flensburg alemán, y bueno, junto con el Potaisa Turda y el San Rafael, Vidasoa disputará...
Parecía que era del plátano, Potasia.
Esa plaza,
el potasio.
Esa segunda plaza.
Oye, pero para a las 4 de la mañana, ¿sí? ¿Qué sí, van en sí, autobús o qué?
No, viaje largo.
Bueno, pero también es verdad que si tienes que enlazar el avión y demás, ostras. Bueno, es paliza, pero bueno, sí que es verdad. Bastante que paliza, el Irudek sí. Vidasoa Irún este año pinta muy bien, básicamente porque tiene un fondo de armario mayor que la temporada pasada y físicamente ahora, claro, inicio de temporada se les ve muy enteros y fruto de ello es que van primeros en
van primeros en y con los dos partidos aquellos de la eliminatoria previa europea ante el Braga no han perdido, es decir, son 5 victorias en
están
liga,
invictos.
7 partidos ha disputado, un empate ante la de Mar León, o sea que mañana tienen partido en Rumanía, no van a volver a Irún porque van a tener que jugar el viernes
travesía.
En el Palau ante el poderoso Barcelona, la visita al dentista en esta categoría de la Liga Asobal y bueno, pues
la visita al dentista.
Sí, un sacamuelas.
De verdad.
Hombre, el Barça tiene un poderío
os,
malo.
Os entendéis vosotros, la visita al dentista.
A ver, vamos a ver, el partido frente al Barça, para que te hagas una idea, es un poco similar a lo que es el Barça femenino en la Liga F. Es un poco
igual,
esa superioridad igual, aplastante, económica,
arrumadora,
de talento.
Aunque se ven contra los de Irún, cuidado,
bueno, habrá que ver, ojalá.
Bueno, intentarán ser competitivos, ya lo han hecho en algunas veces de la pasada temporada.
Una vez habremos ganado al Barça, ¿no?
Sí,
¿o qué?
Pero hace muchos años.
Hace muchos.
Bueno,
sí,
la nunca década, es tarde, si le he dicho.
Yo creo que igual tú no estabas ni en la radio, imagínate.
No, anda. Porque creo que le ganó en la época del segundo título.
Pues
¿no?
Imagínate.
Se ha dicho que estuvo en la radio en el 96.
Imagínate dónde estabas tú.
Yo no estaba.
Tú no estabas ni en proyecto, chaval.
No estaba, no.
Sí, en la década de los años 90 ganó...
Todavía estaba, no se habían casado ni mis padres. No te digo más. Bueno, vamos
90,
a seguir.
Depende de cuándo estaba ya. Jorge, esto hay que investigar. Quiero el dato concreto.
Bueno, de la victoria del Vidasoa, pues las malas noticias.
Es que sí estaba era Jorge, por cierto.
Sí, no, Jorge ha estado siempre.
¿Qué vais a hacer aquí?
Sí, la radio es siempre. Todo por delante y Jorge siempre.
Sí.
Jorge por delante, por detrás, izquierda, derecha. En diagonal.
Estáis conmigo, Estáis
hombre,
conmigo,
Soldados de Jorge Beristain.
Sí, bueno, del, pues el baloncesto.
El baloncesto mal.
Doble cruz.
Sí que es verdad que eran dos partidos muy complicado.
Porque estamos buscando una persona centenaria que no llegas por poco.
Madre mía, esa sí que ahora ya sí que
más
bueno.
No, es broma.
Más, vale, déjalo.
Y ahí iba a tirar la del refrán, que no hay más de persona centenaria que tirar de refranes, ¿eh?
No.
Más vale, es broma,
más
lleva
vale
un montón de años,
por
pero
por diablo.
Pero
en fin,
por Jorge Beristain no pasan los años.
Nada.
Ya está, ya lo he dicho.
Bueno,
claro.
El talento está ahí, sigue intacto.
Me tira de tres hoy.
Muy estirado, ¿eh?
Me tira de tres.
Está ahí en la pintura, En la pintura.
En la buena
lima. Básquet.
El básquet. Eran dos partidos muy complicados. El IDK jugaba contra el campeón de liga, el Valencia Básquet, y el Imperio de Guipúzcoa Básquet contra el Obradoiro, que es otro rival que está para subir a la Liga ACB. O sea, eran partidos muy complicados y en los dos se compitió. No se ganó, pero se compitió. El IDK Euskotren perdió 69-54 en el Roig Arena. Una pena, sí, verdad que hubo un momento del tercer cuarto que iba ganando el IDK Euskotren con una canasta de Lara González y parecía que, bueno, se podía dar la sorpresa. Pisó el acelerador el conjunto valenciano
y luego penalizados por el tiro exterior, tan solo un triple de todos los intentos que hicieron, y esto es algo que en baloncesto pues
afecta mucho. Y luego el Imperio de Guipúzcoa Basket fue todavía más pena, porque es que perdieron en la prórroga. Que esto da cuando lo tienes ahí por un
qué
punto.
Rabia, eso sí que da rabia.
Con
¿eh?
El último tiro,
con el
final
último
de
tiro
Nacho
a favor.
Varela falla y bueno, pues después de haber forzado la prórroga con el empate 81, pero bueno.
95-96 perdieron.
Y tercera derrota consecutiva, bueno, vamos a ver.
A ver, bueno, tercera derrota consecutiva, pero se han enfrentado a tres equipos que están para subir a la Liga ACB, que son el Lima Coruña, el Mestre
Estudiantes
y el Obradoiro.
Y viene el Cartagena el viernes y bueno, vamos
ese
a ver si podemos
sí que
conseguir la primera victoria para coger moral y bueno, enderezar un poquito el duro Tourmalet en cuanto al calendario del Imperio de Guipúzcoa Basket en Segunda Federación.
Tourmalet, esa terminología sí la hemos pillado, ¿no?
Sí, es así, vale. es así.
Jorge y yo hablamos así un poco...
Me ha encantado lo de la visita al dentista.
Hombre, es verdad. Tú cuando vas al dentista siempre estás ahí que te molesta.
Como de mal rollo, ¿no?
Mal rollo.
Que nos perdonen todos los dentistas que nos estén escuchando en estos momentos, pero...
pero, ver si algún oyente o alguna oyente va contento o contenta al dentista a una revisión. Vamos a ver, es eso, nunca vas a ir contento al dentista, no es algo que suscite felicidad.
Bueno, pero a ningún médico.
¿Sabes qué suscita felicidad?
¿No?
La gala del jueves de Radio San Sebastián, gala del centenario en todas agotadas.
A ti te hemos contratado de comercial también. Nah.
Hemos terminado ya las claves deportivas, haya que hacer un guiñito, ¿eh?
Claro que sí, que estamos ya nosotros en la cuenta atrás, ¿eh?
Eso
que
es.
Tenemos muchas ganas de que llegue este jueves, que lo vamos a pasar en grande con todos los y las oyentes que decidan acompañarnos en el Cursal.
Sí.
Así que nada, pero antes, chicos, tenemos claves deportivas a las 3:20.
Eso es,
que
más,
no os quiero yo aguar la fiesta,
sí,
pero...
Más desarrollo de las noticias deportivas de
del
la actualidad
de.
Guipuzcoana.
Sí.
A las 3:20 en Ser Deportivos Guipuzcoa.
Pues nada, 3:20, estamos ahí con la radio puesta, nunca mejor dicho.
Muy claro bien. Que sí, como claro antaño. Sí.
Eso ¿no? es, con el transistor.
Con el transistor.
Bueno, es. El transistor o lo que sea.
Lo que sea.
No, es
transistor,
necesario.
El transistor.
Ya me miráis a mí.
El transistor. Venga, ni móvil ni nada. Transistor.
Hala, a seguir currando, chicos. 3:20 os escuchamos. Agur.
Hoy por hoy San Sebastián. Cadena Ser. Colección Radio San Sebastián. 100 años contigo.
En la Semana Grande de 1996, el alcalde de San Sebastián, Odón Elorza, sorprendía entrando en directo en los estudios de Radio San Sebastián.
Ay, ay, ay. Bueno, pues esta pausa musical nos ha servido para recibir una agradable visita. Esperábamos contactar con él por teléfono y de repente ha sonado el timbre y pasa el alcalde de la ciudad, Odón Elorza.
Entrevista a pie de fiesta que arrancaba con optimismo y pronto debate a falta de música en las calles.
Hay mucha gente, quizá falte un poco el ambiente musical festivo en cuanto a charangas por la calle, que siempre parece que eso da más sensación de fiesta.
En el tira y afloja, la proposición en antena fue un nuevo presidente de la Comisión de Fiestas.
Ahora tiene usted a los bebés de la bulla que están por la concha en una motora, digo yo, como una fórmula para darle un poco más de ambiente de fiesta a la ciudad.
Pues, ¿no? ¿Sabe lo que le digo? Que le voy a nombrar a usted presidente de la Comisión de Iniciativas Festivas para el año 97.
Con repaso a la agenda oficial de la semana, la entrega de la Copa de Oro en las carreras de caballos, tradicional recepción al alcalde de Vitoria, conciertos y verbenas, el balance fue en positivo por parte del consistorio, con ironía incluida respecto al tráfico en la ciudad.
Las fiestas son fenomenales, pero siempre dejan un poquito de porquería acumulada, un poco de agobio, algún pequeño problema pequeñísimo de tráfico, que en esta ciudad prácticamente eso ni se nota.
Balance institucional, crítica ciudadana y humor político que recuperan en plena fiesta la voz de la ciudad en agosto de 1996.
100 años de historia, 100 años de historias. Radio San Sebastián, Cadena Ser.
Babeslea Gipuzkoako Foru Aldundia, Eusko Jaurlaritza eta Donostiako Udala.
¿Qué? ¿Tienes problemas de alimentación como obesidad, sobrepeso, intolerancias alimentarias? ¿O necesitas unas pautas de alimentación saludable? ¿Sabes que podemos ayudarte en el Centro Médico Amara? Consúltanos sin compromiso.
Mejora tu salud en Centro Médico Amara. Javier Barcaiztegui 23, Donostia. Teléfono 943-450259.
Se acaba el año y no has vendido tu coche.
Véndelo antes de que se acabe, sin complicaciones y al mejor precio en HR Motor. Coge cita y véndelo.
HR Motor San Sebastián, en Polígono Macarrategui 3 de Arragua, Oyarzún.
Esta semana de nuestras fruterías te recomendamos el aguacate a 4,19 el kilo o el melocotón amarillo Calanda denominación origen a 2,79. Nuestras fruterías llaman la atención por la calidad y por el precio. Con nosotros, con Super Amara, ahorras tú.
En Hoy por Hoy San Sebastián, un café a la Donostiarra.
Una y 34 minutos, tiempo ya para nuestra tertulia con las chicas. Begoña Cabaleiro, ¿cómo estás?
Pues bien, encantada de estar con todas vosotras.
Mujer de radio.
Ay, sí, además nací el Día Mundial de la Radio, ya
qué
lo
bonito.
Sabes.
Qué bonito, 13 de febrero.
13 de febrero.
Ya, es que estabas predestinada.
Y además es que lo hice para que no os olvidéis de mi cumpleaños.
Ya, es verdad. Pues nada, no nos olvidaremos.
Muy bien.
Ane Vadillo, ¿qué tal estás?
Bueno, buenos días, muy
¿tú
bien.
¿Tu mujer de radio también?
También, niña de radio también. Casi, debería.
Niña de radio.
Sí, sí, de escuchar desde cría. Sí,
desde
sí.
Chiqui, ¿no?
Sí, sí, sí.
¿Te oías la radio y decías, vaya rollo he puesto?
No, 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 no. La verdad es que era como una parte de casa, ¿no? Yo creo que merendábamos, desayunábamos, yo creo que sí, la radio siempre estaba en casa, ¿no? Y Iñaki Gabilondo, y bueno, ahora iremos hablando de cositas.
¡Hombre! Y Nerea Cortavitarte, también mujer de radio.
También, también.
Porque empezaste en esta casa.
Efectivamente. En el
2000... De hecho, yo creo que estábamos casi las dos de prácticas.
Yo creo que sí. 2005, ¿no? Por ahí sería.
Antes.
Bueno, no, tú antes, no sabes, antes.
1997, guapa.
97.
Por ahí, 95, 97.
Ha pasado demasiado tiempo.
Han pasado.
Pues 30 años, casi nada.
Eso, pero estamos exactamente igual.
Igual.
¿No te parece?
Madre
mía.
Sí, cada año mejor.
Cada año mejor. Somos como el vino.
Aquí. Por supuesto.
Sí, como los grandes vinos estos, que según van pasando los años, oye, van cogiendo ahí un cuerpo, que dejémoslo ahí en cuerpo. Bueno, chicas, que hoy queremos hablar de la radio, porque estamos en la semana de la gala del centenario, a la que habéis confirmado las tres, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Ah, estaremos.
Bueno, la radio. Voy a empezar con Begoña, con la veterana. ¿Para ti qué es?
¿Qué es la radio? Pues creo que es un medio de comunicación cálido, que ya lo decía McLuhan y esas cosas, ¿no? Uh-huh. Es un medio caliente, es un medio verdad, porque, bueno, lo que se dice, bueno, dicho está y ahí queda, para bien o para mal, ahí se queda dicho. Pero sobre todo tiene una flexibilidad y una agilidad que la hace capaz de contar cualquier cosa en cualquier momento que esté pasando, ¿no? Es muy inmediata y luego también tiene la capacidad de hacer pensar al que lo escucha. No es como la televisión, que ya te quedas con el mensaje que te han dado y tú ya no tienes ninguna opción de nada. Sin embargo, cuando tú lo escuchas, te da opción a pensar, a darle vueltas, a pensar por ti mismo, ¿no? Entonces yo le veo que tiene esa capacidad de transformación, ¿no? Creo que es un medio maravilloso, la verdad.
¿Ane?
Pues yo suscribo todo lo que acabas de comentar y además yo creo que sobre todo es compañía. Creo que para muchísimas personas la radio es compañía en muchos momentos, la felicidad, porque puedes escuchar canciones o estás, pues no sé, escuchas tertulias y demás, pero sobre todo para muchísima gente que tiene momentos tristes y a la noche, por ejemplo, pues tienen el transistor debajo de la almohada, ¿no? Y eso les acompaña, ¿no? Hay muchísimas personas que pierden familiares, no duermen, o insomnios, o cuando están de guardias en trabajos o taxistas, no sé, hay muchísimas personas que yo creo que la radio les acompaña y bueno, aparte de informar, pues es como casi ser de la familia, ¿no? Es un poco como casa, ¿no? Y Radio San Sebastián es casa.
Nerea.
Sí, yo suscribo lo que habéis comentado, pero sí que es verdad que además Radio San Sebastián, que es una emisora local, ¿no? Pues nos informa de lo local, de lo más cercano, es cercanía, es compañía, nos entretiene también. Yo me acuerdo recientemente, ¿no? En los años de la el año de la pandemia, ¿no? Uh-huh. Esos meses yo te escuchaba todos los días, Eva, además desde el punto de la mañana, ¿no? Y era como una manera también de informarnos de lo que estaba pasando ahí fuera, ¿no? Desde casa.
Uh-huh. Bueno, de esta mesa nos faltan Cristina y Lourdes, Cristina Ovani y Lourdes Ubetagoñana, a las que luego escucharemos, porque esta tertulia todavía no estaba Ane, pero bueno, pues nació, se ha ido renovando poco a poco, han entrado unas caras, han salido otras, pero Begoña y Nerea sí que la conocen y bueno, nos apetecía que estuviera aquí también. Nagore Taboada, ¿cómo estás?
Hola, pues muy bien, con muchísimas ganas y mono de radio.
Mono de radio, pero esto ya sabes lo que significa, ¿no?
Sí.
Mono de radio significa que cualquier día tú nos llamas y te vienes a la tertulia.
Oh, pues estaría muy bien.
Claro.
Verdad.
¿Cómo estás?
Sí, sí, sí. Bien, bien, bien. Estoy bien, sí.
Oye, ¿y para ti qué es la radio?
Jolín, es que ya lo han dicho las chicas. Aparte de la compañía y la cercanía, la información, el escuchar está muy bien, porque lo visual, como es la televisión, bueno, pero el escuchar a veces que no estamos acostumbrados a escuchar está muy bien. Esa información más directa, no sé, tiene una magia especial la radio que a mí, me como a mucha gente, nos gusta mucho. Esa calidez, ¿no? Ese estar en ese rinconcito ahí, la cuadrilla, como hemos estado, pero a la vez estás con muchísima más gente, ¿no?
Bueno, pues dejarme que escuchemos también a Cristina Ubani y a Lourdes Ubetagoyena, y así que las escuché también a Gore, porque, bueno, pues todas han formado parte de esta terraza, ¿cómo le llamábamos? ¿Terraza de verano? Le hemos llamado desde terraza de verano.
Yo en el grupo tengo terraza de verano.
¿Tienes, sí, claro, porque, porque es que empezaron en verano, entonces dijimos, venga, una terraza de verano maravillosa.
Las chicas de la terraza tengo yo.
Las chicas de la terraza, bueno.
Sí.
Bueno, pues vamos a escuchar también a Lourdes y a Cristina, que querían estar con nosotras, pero que, bueno, pues al final no puede ser.
Pues la radio para mí son muchísimas cosas, entre ellas compañía, porque es lo primero que hago cuando me levanto, es encender la radio, y lo último que hago al acostarme es apagarla. Yo me reconozco como una radioadicta. De hecho, no concibo un viaje en coche sin escucharla, y de hecho tengo sintonizadas todos los diales en la SER, tengo un coche muy viejo y tengo sintonizados todos los diales de San Sebastián a Irún, San Sebastián, Vitoria y Bilbao. Pero también la radio para mí son recuerdos, ¿no? Recuerdos con mi hermano Gonzalo, escuchando a Loco de la Colina o escuchando historias de terror por la noche, que eran tremebundas, la verdad. Y también escuchando y apuntando títulos y autores de programas de literatura y de música en un posfranquismo, en una transición muy necesitados. Estábamos todos de conocer ese mundo incipiente de la cultura para nosotros, ¿no? También la radio es también conexión, porque fíjate, una vez iba en el autobús escuchando en la radio a la Script en una interpretación que hizo de los premios Oscar, súper divertida, y me entró una carcajada, y en el asiento de un poco más adelante, pero al lado, estaba una chica que soltó una carcajada idéntica, y nos miramos y le dije, la Script, y me dijo, sí, y eso une mucho. Y luego también la radio es debate, ¿no? Yo creo que en este mundo donde es tan difícil debatir, el mundo de las respuestas rápidas, la radio posibilita hacerlo, y tengo la inmensa suerte y honor de poder participar en una tertulia con unas compañeras maravillosas y que me ha permitido, además de conocerles a ellas, a las personas que hacen la radio, conocerla por dentro y ver los magníficos y magníficas profesionales que están ahí, desde la música que se pone hasta los temas y los debates que se propician, ¿no? Entonces, tengo la suerte de ser radioadicta por dentro y por fuera.
La radio hace que nos sintamos a gusto. Alguien dijo alguna vez que la radio no solo emite sonidos, transmite emociones. Y Radio San Sebastián es nuestra radio. Es la radio más viejuna, incluso más que yo. Siento no poder estar ahora celebrándolo con vosotros como me hubiera gustado, con quienes habéis sido mis compañeras durante los casi 7 años que llevamos en antena cada 15 días. La verdad es que esa media hora de debate y de risa de las chicas de la terraza no suele tener desperdicio y seguro que hoy tampoco. En esta nueva temporada en la que me he colocado en el banquillo, os sigo escuchando y me encanta ver cómo lo dais todo, por el tema que sea, pero siempre apoyando a la mujer, porque ese es nuestro gran mensaje y, con permiso de algunas, también el reciclaje. Gracias de verdad a todo el equipo de este programa, a Coro, a Monti, a David, a la capitana Eva y a todas vosotras, chicas, Cris, Nere, Begoña y Ane. Sorionak por el centenario al equipo actual y a quienes formaron parte de esta radio durante todos estos años, porque sin ellos y sin ellas no hubiera sido posible llegar hasta aquí. Y por supuesto, sin la audiencia, las personas que escucháis y que hacéis posible que esta Radio San Sebastián, Cadena SER, sea lo que es, la voz de Donosti. A por los siguientes 100. Mila esker eta mucho ondi bat. Gero arte, chicas. Nos vemos pronto. Siempre hay algo que debatir.
Bueno, por los siguientes 100, que yo creo que ninguna de las que estamos aquí los veremos.
No. Seguro que no.
Estaría bien.
Mucho sí, tiene que avanzar la ciencia.
Muchísimo. Oye, vamos camino de, ¿no?
Sí, dicen, eso dicen.
De la inmortalidad
sí,
aquí.
Sí, sí.
Que nos digan Putin y compañía, que están hablando, ¿no? De las pastitas que se van a hacer. ¿No?
Que si el hígado que te pones nuevo, que sí, no sé qué, ¿no?
Sí, sí.
Oye, Nagore, ¿cuál es tu momento de radio? ¿Y cuál es tu momento de esta tertulia? Venga.
Mi momento de radio es por las mañanas, que me gusta ir con Usu en el coche y además ella, si no lo hacemos, lo echa en falta. Uh-huh. Y está, no sé, es lo que decía Cristina, ¿no? Es un momento el coche que te está acompañando allá donde vas, escuchar la radio, pues te acompaña.
Uh-huh.
Y de tertulia, de tertulia es estar allí con vosotras.
Sí, ¿no?
Para mí estar ahí es que el haber estado compartiendo con vosotras espacio es que no tiene precio, porque son momentos únicos.
Uh-huh. Begoña.
Pues también creo que escuchar la radio en el coche es algo que me suele hacer. O sea, me cuesta luego salir del coche, me quiero quedar dentro para acabar de escuchar, aunque haya llegado al destino, ¿no?
Y ha llegado a una playa paradisíaca de fin de semana, pero
estoy enganchada
en el coche.
Porque quiero saber cómo acaba la historia, ¿no? Y una vez me pasó esto escuchando la historia de Lo Imposible, en la que se basa Lo Imposible, que precisamente fue de en esta casa, ¿no?, que estaban contando la historia. Pues esa historia la iba yo escuchando en el coche también, y me enganchó y me costaba como salir. Pero lógicamente también, pues, muchos momentos que he vivido trabajando en esta casa.
Claro.
Y muchos momentos de esta tertulia también.
Otros no tanto. Ale,
pues mira, yo
a ti de esta tertulia igual mucho no te puedo pedir, pero bueno.
No, pero bueno, no
pero
sé.
Oye.
Pues mira, yo voy a ir un poquito como al pasado, porque me parece que como estamos celebrando los 100 años de radio, he estado pensando estos días, ¿no? Decía, a ver, voy a pensar un poco en mi niñez, y de repente me ha venido a la cabeza esos sábados por la mañana que mis tías, sobre todo la tía Conchi, la tía Ana y mi tía Marisol, me solían de repente dedicar canciones, porque nos dedicaban a los sobrinos.
Ah, mira.
Nos dedicaban canciones con Marian Guerrero, que estuve buscando quién era la locutora.
Bueno, una de las voces de Radio San Sebastián.
Sí, impresionante. Entonces era muy gracioso que de repente te decía, era el tipo momento de, venga, vamos a ver la radio, a ver quién dedican o qué discos ponen y tal, ¿no? Qué canciones, era como chulo, ¿no? Entonces
y te encontrabas con que te estaban dedicando a ti.
Sí, sí, claro.
Qué bonito.
Y escuchabas también las de otros niños, ¿no?
Sí,
decías,
claro,
bueno, pues a ver qué me dedican a mí, ¿no? Que era un poco la curiosidad.
¿Qué sonaba en aquellos tiempos? ¿Qué te dedicaban entonces?
Pues no sé, no me acuerdo. La verdad es que no me acuerdo, pero No recuerdo, sinceramente, serían canciones de niños pequeños, yo que sé, no tengo ni idea, sinceramente. Pero sí que me acuerdo, por ejemplo, que ya un poquito más adelante, cuando están ya los 40 principales y demás, escuchar, por ejemplo, Rod Stewart, la canción de Que es que soy sexy, por ejemplo, que era, esa canción nos unía tanto a mi madre como a mí, dos generaciones, porque a ella le gustaba también. Entonces, ese tipo de cosas me retrotrae un poquito de lo importante que es la radio, ¿no? O sea, un poquito esos sentimientos, ¿no? Todas esas cosas que te va quedando en la memoria a través del tiempo, ¿no? Y bueno, luego ya hablaremos un poco de las locutoras, porque he encontrado unas cosas, unas píldoras que...
¿Así? Venga.
Unas cosas...
Pues ahora mismo, Nerea.
Pues mira, yo me estaba viniendo un poco a la memoria y al recuerdo Joaquín, que también formó parte de esta tertulia. Entonces, bueno, pues aprovechar también para acordarnos muy, muy, muy desde el fondo de nuestro corazón de él.
Sí.
Y luego dos anécdotas de, bueno, pues en ese momento de primeras prácticas en la carrera universitaria que fuesen en Radio San Sebastián, en la cadena SER, cuando estaba en la Avenida de la Libertad número 27, donde coincidimos, Eva. Uh-huh. Y para mí fueron las mejores clases de periodismo que pude tener, porque...
Bueno, es que tuvieron muy poco que ver con lo que habíamos estudiado hasta entonces en la carrera. Esto digo yo que pasará en todas, pero vamos.
Sí, pero para que se sitúe la gente de prácticas cuando entraba en la cadena SER, evidentemente entonces había ordenadores y se hacía todo, pero no, yo escribía las noticias en una máquina de escribir en la tercera fila.
Y que nadie se imagine un ordenador como los actuales.
¡Qué va!
¿Eh?
Que
porque
va,
era una cosa enorme que teníamos las letras en verde casi, sí. casi.
Y cómo salían
las teles. ¿No? Yo escribía con calco para hacer la copia para el técnico.
Tú eres un poco más mayor que nosotras, yo no lo viví, no es por nada, pero nosotras eso ya no lo vivimos.
El sonido del teletipo.
Los teletipos, efectivamente, que está todo el rato.
Sí, sobre todo el ruido del teletipo. Iñaki Gabilondo, que de vez en cuando aparecía por Radio San Sebastián y era también como, ¿no?, los de prácticas que estábamos ahí. Sí. Y luego me pasó una curiosidad, que una mañana me tocó hacer el informativo de primera hora, yo fui allí, bueno, pues de prácticas, pero allí estaba, y se fastidió a nivel técnico todo, entonces ni una carátula, nada de música, ni una carátula, ni un sonido, nada, y me tocó 10 minutos a saco. Imagínate el infierno que fue para mí y para los oyentes. O sea, 10 minutos de charla, claro, que al final fue coger el periódico y fusilarlo.
Cantaste, al final cantaste.
Eso me hace recordar que con mi compañero de la radio local en ese momento,
sí.
Se leían las esquelas. Y la verdad es que fue un momento porque tenía un apellido que, bueno, no sé, un poco, pues fue una falta de respeto absoluta, pero nos entró la risa porque el apellido no era habitual. Y al reírnos estábamos tomando café y sé que derramó todo el café y entonces se le hizo señas al técnico para que cortara y puso el disco que tenía en el plato y era Había una vez un circo.
No, no, madre mía.
Sí, sí.
Bueno, es que mira, lo voy a reivindicar ahora también. Hace una semana hablábamos de la importancia del papel de la publicidad. Qué importantes los técnicos en una radio.
Total, porque,
sí, sí. Para poder cortar.
Porque es verdad que los y las oyentes no saben cuánto pueden ayudar. Mucho.
Sí, sí, muchos capotes. Echan,
también te
sí.
pueden destrozar el programa, bien, cierto es, pero no suele ser lo habitual. Y es verdad que es fundamental porque ellos, bueno, pues hacen que tú respires un poquito, sí. que es lo que le pasó a Nerea, sí, lo que sí. no le pasó a Nerea,
no,
que el día
no,
que
horrible.
El fallo técnico fue multiorgánico directamente, sí, sí. y ahí se quedó la pobre los 10 minutos. Ane, hablabas de voces antes.
Pues sí, mira, el otro día estuve mirando un poquito y hay un par de locutoras, lo he comentado antes con Marian Guerrero, uh-huh. pero luego también Petrita Tamayo.
Bueno.
Yo no había escuchado, o sea, sinceramente no sabía de ella. Y la verdad es que fue la primera estrella de la radio local, aquí en Radio San Sebastián.
Sí, 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 sí.
Fue la primera presentadora de Cinemaldi y fue primer premio Ondas sí. en 1954. Y trabajó entre el 46 y el 56. Y se la llevaron a Madrid. Era tan buena que uh-huh. se la llevaron a Madrid. ¿Y qué pasó?
Estaba en el cuadro de actores, efectivamente, sí, sí. de Radio San Sebastián.
Sí, sí, pero cuando se la llevaron a Madrid, no sé qué pasó, pero que se metió monja luego.
Ya.
Se fue a Valencia.
Se que metió monja. Un libro,
¿eh? No investiguemos demasiado. Tampoco es necesario investigarlo todo, ¿vale?
Eso me quedó un poco así. Pero es que al hilo de eso...
¿Qué le hicieron en Madrid?
No. Es un decir, no. Pero bueno, además luego he visto un vídeo que hablaban las de la congregación y que, pues bueno, que ella era pues una mujer muy devota y entonces, pues sí, bueno, pues llegó un momento pues que quiso tomar los hábitos y que fue muy feliz hasta los 80 y tantos años. Pero al hilo de esto... También he visto otra cosa que me ha quedado un poquito en shock, que cuando hablaba Marian, decía, y creo que también Garijo, decían que, por ejemplo, las locutoras, cuando se casaban, tenían que dejar de trabajar.
Sí.
Entonces, claro, yo dije, madre mía, o sea, me parece súper fuerte.
Bueno,
es que encima,
cosas, en pues, esa época sí, era lo
sí,
normal.
Sí, sí, pero es que eso ha sido hasta desde ayer, hasta el 75, sí, mayo 75, que fue la abolición de la licencia marital.
Tremendo,
de verdad.
Eso me contó una de mis tías que trabajaba en tabacalera.
¿Sí?
Cuando estaba la fábrica y que se casaban y tenían que dejar de trabajar.
En todas las fábricas, en todo.
Impresionante.
Era así.
O sea, en 75, y todavía dicen que porque no hace falta el feminismo.
Sí. Ahora nos falta la voz experta de Cristina Ubani.
Claro, es verdad.
Que sí, entraría en tromba como un caballo en una cacharrería.
Sí, sí.
Con esta historia.
Como un tornado.
Oye, por cierto, ya que hablaba Ane de algunas voces, Nagore, ¿cuál es tu voz de la radio?
Vosotras.
Bueno, aparte de nosotras no contamos. Venga.
voces. Jolín. No tiene por qué ser de Radio San Sebastián, o de la cadena SER. ¿Cuál ha sido vuestra voz radiofónica por excelencia?
Pues no sé, porque antes, cuando íbamos al colegio, estaba una compañera vuestra que ya no está ahí, que la solíamos escuchar de camino al colegio. Y de los 40 principales...
¿Te acuerdas de quién era?
De Nike.
Ah, Nike Bernal, chica,
Nike
pero...
Nike Bernal.
Claro, pues dinos, Nike es de hace... Nike es de anteayer, no, Nike es de esta mañana, vamos.
Es de ayer.
Es de esta mañana, por supuesto.
Sí. La solíamos escuchar de camino al colegio. De los 40 principales, no te podría decir el nombre de alguien en concreto, pero compañía, pues eso, según va... Después del colegio, pues vas cambiando la emisora y... Y vas escuchando, pues eso, lo que en ese momento más te llame.
¿Begoña?
Pues la verdad, es un clásico, pero Iñaki Gabilondo, lógicamente. Yo empecé a estudiar periodismo por Iñaki Gabilondo, como tantísimas otras vocaciones de aquella época.
Sí, para tanto fue.
Hombre, en ese momento pues empezó la democracia y él empezó a hacer un informativo en Televisión Española que, bueno, que tenía tantos aires de libertad, de democracia, y eran cosas tan ansiadas, ¿no? Por lo menos por mí, que aquello me parecía que era lo más y yo quería... formar parte de ese lo más que había, y luego el cómo intentaba llegar, ¿no?, al fondo de las cuestiones también me parecía lo más. ¿Qué le vamos a hacer?
También estaba Julia Otero por esa época también, ¿no?
Sí, a mí Julia Otero siempre me ha gustado muchísimo, y Gemma Nierga también.
Gemma,
ha
sido a mí también. Sí.
Tótems de la comunicación que siempre me han inspirado mucho. Y luego también nombrar a, bueno, compañeras de la casa, ¿no?, durante muchos años. Vicky Pizarro, Olga Grande.
Sí, Olga.
Se ha pasado muchísima gente por Radio San
Sebastián.
Mucha.
Oscar,
Juan Carlos López.
Hombre, claro. Jesús Ferreiro.
Mira, el otro día hablábamos con él.
¿Qué, cuántos años tiene?
No,
mi primer jefe.
No se lo pregunté, ¿no?, pero debe tener unos cuantos.
Tiene que tener.
No se pregunta.
Sí. Ferreiro.
Eso no se pregunta. Yo soy muy discreta, Begoña.
Bueno, pero ya tendré, no sé. Ya era, o sea, quiero decir que joven no era cuando yo empecé, o sea que por eso lo pregunto, no por indiscreción.
Oye, ¿y más de radio musical o no? ¿O más de radio más pura, más informativa, más de contenidos? ¿Por dónde habéis tirado en vuestra trayectoria?
Yo musical, yo reconozco
que musical,
la
época.
Sí, claro, sí, yo creo que 40 principales era, yo lo tenía puesto todo el día en casa, o sea, y era la época que grababas canciones con el casete y tac, que
cada y de repente hablaba el locutor a la locutora,
bueno,
y
da igual,
y
pero
ya
no
te
sé,
pero
bueno, pero no sé, pues ese tipo de cosas, ¿no? Y luego también sí que es verdad que con el tiempo vas las noticias, bueno, a mí Iñaki Gabilondo lo he escuchado en mi casa siempre, porque ya te digo que mi madre, mi abuela, todos eran fan, o sea, toda la vida en mi casa era Iñaki, o sea, que cuando...
¿Ha dicho Iñaki?
Sí, casi, ¿no? Y luego es verdad que hemos escuchado radio, pues eso, desde Imanol Verdi, a, que también hay que recordarle,
también.
A
Juan, es que hay tantos,
María,
tantos,
Begoña,
tantos
Marañón, o sea, es que es verdad, Oscar, o sea, es que es verdad que los 40 ha sido aquí, era la bomba.
José
y luego,
Luis,
pues,
también había, ¿no? José Luis...
Peña, que es ese...
Mila.
Sí,
Mila. Claro, Mila Peña.
Y luego, pues eso, también es verdad que con la labor que he realizado en los últimos años, pues he tenido muchísima suerte de estar en otro lado y es venir con artistas y demás. Entonces yo tengo mucha
Has elegancia. Tenido suerte tú y hemos tenido suerte nosotros, sí, el que vinieras tú aquí con los artistas.
Pues sí.
Gracias. Sí. Y luego, pues bueno, además es que Coro y yo estudiamos juntas en la uni, somos de la clase. O sea,
bueno,
que
o sea, también.
Coro, la productora de aquí, sí, o sea, que nos conocemos de Leyoa, de la época de... Sí, o sea que bueno, que yo creo que un poquito al final, pues todos, ¿no?
Y lo chulo de la radio además es que ha sabido reinventarse, ¿no? Y a lo largo de los años, fíjate, pues yo también igual estudié mucha, o sea, escuché mucha radio musical, luego pues más informativos, y ahora escucho muchísimos podcasts, ¿no? Y creo que también es otro formato maravilloso que nos brinda la radio.
Sí, interesante además.
Yo escuchaba, mi primer trabajo fue en la radio y yo creo que me marcó absolutamente, entonces yo...
¿Escuchabas Onda Pesquera, tú?
Escuchaba solo Onda Media.
Onda Pesquera fue muy fuerte, ¿eh?
Sí, escuchaba Radio San Sebastián siempre. Porque durante muchos años en esta ciudad era la radio, porque era la única, pero también para mí, ¿no? Aunque haya pasado momentos mucho más alejada de este trabajo y demás, siempre ha sido para mí la radio.
Yo es que en el trabajo cambiaban mucho, según quién pasaba por ahí, te cambiaba, teníamos como centralizada la radio y había unos giros... un poco así, pero había ratos que se ponía música y había quien venía y no, yo quiero escuchar noticias, y se ponía, y la verdad que era bastante interesante, según quien tocase por ahí la radio.
Bueno, he de decir que estaba segura que esta canción iba a sonar ahora, de cierre del programa. David Sánchez, eres muy previsible.
Muy bien.
Pero bueno, es verdad que viene al pelo la canción, ¿eh? Decía antes Nerea que la radio ha sido capaz de reinventarse, sí, de evolucionar con el paso de la sociedad. Efectivamente, el vídeo no acabó con la radio. Y le tenemos radio para muchos años.
Para muchísimos años.
Y más en esta época de bulos, ¿no? Que
sí,
se necesita más que nunca.
Sin duda que sí. La verificación, por favor. O sea,
totalmente.
Escuchemos muchas emisoras y quedémonos de verdad con lo importante que lo...
Pues claro que sí. Chicas, lo celebramos el jueves.
Genial.
Nagore, no sé si te vamos a ver por allí o no.
Pues no lo sé.
No lo sabes. Bueno, pues nada, a Nagore la dejamos así, a modo sorpresa. Si aparece, serás la estrella, así te lo digo. Un beso gordísimo, que teníamos muchas ganas de saludarte. Y ya sabes que estos micrófonos van a estar siempre, siempre, siempre abiertos para cuando quieras volver.
Esa es mi casa.
Nagore, adiós.
Un beso muy grande.
Adiós. Y nada, Begoña, Anne, Nerea, Lourdes, Cristina, el jueves nos vemos y lo celebramos como Dios manda.
Equipazo.
O como manda no sé quién. Pero bueno, eso. Gracias a las tres. Amor. Bueno, pues aquí lo dejamos por hoy. Enseguida, hora 14, en la sintonía de Radio San Sebastián. Mañana, a partir de las 12 y 20, estamos de vuelta con el super mega ordenador cuántico de IBM. Hablaremos de ello. Hasta mañana, agur.
Hoy por hoy, San Sebastián. Eva Monente.
Las 2, la 1 en Canadá.